Son varios los temas que tenemos para hablar con el siguiente entrevistado, que tiene que ver con un eje central, que es el de las tarifas, y también con el episodio que se vivió ayer por la mañana en el Congreso de la Nación. Es Axel Kicillof, quien está del otro lado de la línea, ex ministro de Economía, actual diputado del Frente para la Victoria. Axel, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo andás, Diego? ¿Bien?
Bien, muy bien. ¿Qué es lo que pasó ayer en el Congreso finalmente, que se estuvo ahí al borde del quórum y finalmente no se consiguió?
Mirá, enésimo escándalo. Vos te acordarás que cuando fue tratar la baja de las jubilaciones que trajo Macri al Congreso, pasó algo muy parecido. Nada más que hubo algo más de escándalo, pero más o menos lo mismo, que es que los diputados del oficialismo no concurren y entonces tratan de generar una situación donde no haya quórum con la ayuda de algún aliado o pseudo opositor que no se sienta. La verdad es que ese día subía y bajaba el contador y faltaba uno para el quórum. Esta vez también teníamos el quórum y en ese momento entra un diputado oficialista, habla con Olmedo de Salta, Olmedo se para y deja el Congreso sin quórum. Uh-huh. Así que fue medio alevoso porque, bueno, lo mandaron a hablar, pero nos tienen más o menos acostumbrados. El otro día Caputo, que tenía que venir a explicar sus offshore y el tema de la deuda, en un momento armó un escándalo también, mandó un papel a una diputada y se levantó y se fue. O sea que la verdad que con el Congreso solamente van si ganan, pero si pierde el Macri les da la orden de irse. Y lo importante es que ayer se quería debatir la cuestión de las tarifas.
Sí, ahora te quiero preguntar sobre eso, Axel. Antes, para cerrar el pequeño episodio este y ya pasar a la profundidad de qué pasa con las tarifas en la Argentina, el diputado al que vos hacías referencia es Daniel Di Stéfano. Es cierto que la verdad que...
No, genial. Di Stéfano llegó tarde, pero llegó.
Sí.
No. Un diputado oficialista fue a hablar con Olmedo, que estaba sentado.
Ah, sí, sí. Se me confundió el nombre, tenés razón.
Olmedo se paró.
Sí, 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 sí.
Y manejando esa maniobra estaban atrás de la cortina algunos de los jefes de bloque.
Es cierto, sí, sí.
Fue un escándalo.
No, lo que resulta al menos sospechoso es ese diputado que se acerca a hablarle al oído a Olmedo y Olmedo después se levanta. Sí. Eso sin lugar a dudas. Ahora, en cuanto a la estrategia del quórum, ¿no es también una estrategia válida, digo, esto de no dar quórum, Axel? Porque cuando ustedes eran gobierno también pasaba que había determinadas oportunidades que ustedes consideraban que no había que dar quórum, por ejemplo.
No, son las reglas de juego, que el oficialismo no se siente. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente tiene que pagar el costo político cuando uno lo hace siendo gobierno, siendo oposición, de no querer discutirlo. Esa es una. Y después la otra, si mandás a levantar a un diputado, y bueno, que no es de tu bloque, porque al menos no es del bloque, entonces, bueno, qué sé yo, uno siempre sospecha que hay algo espurio ahí atrás, porque ¿por qué se levanta si había venido? Se supone que el diputado... esto lo tendrá que explicar Olmedo, vino a decir que quería cumplir el reglamento, no sé, una cosa así. Pero lo escandaloso de esto fue que teníamos el quórum.
Claro.
Lo dinamitaron levantando un diputado. Y toda la vista, digamos, de todo el mundo. No. Parlamentariamente yo coincido. La verdad que está en cada bloque sentarse o no sentarse, ¿no? Que entonces no van a trabajar.
Claro.
Si van a trabajar, es una cuestión política. Lo cierto es que si Macri no quiere discutir las cosas en el Congreso cuando pierde, debería asumir que esto es así. Estos manejos son los que un poco perturban, ¿no? Que se levantan, que hacen escándalo, que dicen que sí, pero no, que todas maniobras y argucias, ¿no? Que como ellos no tienen mayoría, no pueden evitar el quórum con las convicciones, así que se lo evitan de otra manera.
Ese es Javier Preto, el diputado que se acercó a hablarle a Olmedo, echa la corrección. Ahí está, ahora sí. Axel, pasemos al tema en sí de las tarifas. ¿Cuál es tu análisis o tu diagnóstico del actual cuadro tarifario para este año?
A mí me parece que cuando el gobierno planteó que había que hacer aumentos de tarifas, dijo que era por tres motivos. Motivo uno, porque como las tarifas eran muy bajas, las empresas no invertían, entonces había cortes de luz. Motivo dos, porque había poca energía en el país, poca producción de energía, de petróleo y de gas, ellos lo llamaban una crisis energética, y entonces si se cobraban más las tarifas, las empresas cobraban más, las petroleras cobraban más, sacaban más petróleo. Tercer punto, porque había un déficit fiscal muy alto que había que bajarlo, porque como el Estado pagaba parte con subsidios de una tarifa más baja, entonces había que había que revertir esa situación de déficit. Vamos una por una. Petróleo, o sea, la crisis energética, petróleo y gas que se produce en la Argentina, desde que está Macri, cuando llegó estaba creciendo la producción, desde que llegó está cayendo. Quiere decir que pagamos las tarifas, pero si había crisis energética porque había que importar, hoy se importa más, mucho más. Casi en estos dos años se importó tanto como los casi todo el gobierno nuestro, petróleo y gas. Es decir, que subieron las tarifas, pero producimos menos gas y petróleo. Cortes de luz, tuvieron un primer invierno, un primer verano benévolo, y un invierno no tan frío, entonces hubo menos. Ahora, este último verano hubo cortes de luz en todos lados, que no salgan todos los días en la tapa de los diarios, porque cuando había cortes de luz en nuestro gobierno, estaban como ayer que hubo un ruidazo, gente en la calle, y yo pasaba los canales oficialistas y no aparecía ni una cámara en ningún lado. Yo me acuerdo que había un esbozo de alboroto o de alguna manifestación y estaban todas las cámaras de Clarín, La Nación. Yo simplemente digo que han tapado, pero hay los mismos cortes de luz. Este año seguramente más. Y por último, el déficit fiscal es mayor desde que llegó Macri. Lo que pasa es que tomamos deuda teóricamente para no hacer el ajuste y hoy lo que está pasando es que estamos pagando más intereses de deuda que antes. Quiere decir que ni el déficit, ni los cortes, ni la inversión de las empresas, ni la producción de petróleo mejoraron. Las tarifas sí, las pagamos igual. Entonces, ¿a dónde va toda esa plata? Uno observa los balances de las empresas energéticas, que justo son de Caputo, de Midlin, de Lewis, de todos personajes cercanos al gobierno, y se están llenando de plata. Entonces, el nivel de las tarifas, sea baja o alta, tiene que tener que ver con la inversión, con la producción. Bueno, el gobierno de Macri no es así, solamente pagamos las tarifas, eso va a la bolsa de las energéticas y se las llevan a un offshore, qué sé yo qué hace.
Ahora, Axel, el diagnóstico actual parece bastante claro y además se repercute directamente en los bolsillos de todos nosotros. Ahora, yendo a la película y no a la foto, a lo que se arrastra también de la gestión anterior, la política de subsidios que llevaban adelante ustedes, ¿crees que fue correcta o crees que fue excesiva en algún punto?
Mira, la política de subsidios, la cuestión de los subsidios, yo la defiendo. ¿Los subsidios para qué sirven? Para que la gente, por ejemplo, pueda pagar la luz y pueda consumir otras cosas. Entonces, cuando se ahorra lo de pagar la luz, consume, genera mercado interno, demanda. O sea, que es un instrumento de creación de demanda. No acá. Si vos ves, el Fondo Monetario Internacional tiene estadísticas de subsidio. Argentina no era el país que más subsidiaba su energía y la verdad que tenía sus resultados y hoy se está notando. La gente no puede pagar la factura de luz, a veces al punto de luz, gas, agua, transporte, el tanque de nafta, al punto que en un momento está empezando a reñir con la comida, digamos, con poder vivir bien, no solo consumir y irse vacaciones, que Macri dijo que es una fantasía y una ridiculez que un tipo que labura pueda comprarse una moto, un auto e irse de vacaciones. Lo otro son las pymes y las empresas nacionales. Si pagan la energía al precio internacional, la verdad que tienen problemas y eso es lo que está viendo. Hay lugares donde tienen que cerrar por la factura de luz. Y la verdad que eso no es lógico. Y esa es la comparación. Antes no tenían que hacerlo, ahora sí. ¿Cuál es la otra cuestión? Y la verdad que Argentina, en el peor momento, cuando más importó con nosotros, importaba un 10% de la energía. Eso era caro. Pero el 90% que se producía acá era lo que fijaba el precio para nosotros. El subsidio era sobre lo importado. Sí. ¿Y qué hicimos para eso? Bueno, generar la recuperación de YPF, la producción de YPF empezó a crecer y el propio Aranguren, cuando fue al Congreso, dijo que en 4 años ya no íbamos a tener que importar energía, cuando fue en 2016. Pero hoy estamos cada vez más lejos del autoabastecimiento. O sea que lo que van generando es más importación y más necesidad de subsidio para fijar a precio argentino la energía. Y ese es un poco el fondo de la cuestión, Diego, que lo que están haciendo con las tarifas es ponerla a valor dólar y a valor internacional, lo cual no está en ningún manual de ningún lado. Es decir, han puesto las tarifas como las querían en los 90, con las privatizadas. Esa es un poco la situación actual. No, yo también recuerdo que en 2012, después en 2014, se hicieron aumentos del 30%. Yo me acuerdo, si vos mirás ahora en internet, en el diario, yo anuncié un aumento del 22% y 30% del gas en ese momento. Hicieron recursos judiciales. Toda la oposición, que era Macri, y compañía y el radicalismo, todos con el grito en el cielo, y terminaron parando ese aumento. Decían que era un tarifazo, 30%, es decir, que cuando eran oposición tampoco querían dejar que las tarifas se alinearan con lo que yo creo que pueden alinearse, que es con los salarios, para que la gente las pueda pagar. Esto está fuera de todo criterio. Esto es que las energéticas deciden cuánto nos cobra la luz, pero no es de ellos la energía. Sí. La verdad que son empresas que cumplen el papel que antes cumplían las empresas estatales.
Ahora, Axel, con respecto a la posición del gobierno con respecto a este tema, el presidente está convencido que la única forma de bajar el déficit fiscal, que es una obsesión del gobierno, es a través de este tipo de medidas, porque la quita de subsidios contribuiría a la reducción del déficit fiscal. ¿Es efectivamente así? ¿La única forma posible para reducir el déficit fiscal es este camino?
Mira, si la preocupación fuera el déficit fiscal, entonces tendría que decidir a quién le quiere cobrar más. Y no es lo que ha hecho. Porque de hecho a las mineras le perdonó. Al correo le quiere perdonar la guita. Los intereses de deuda, las levacas, o sea, el sector financiero cada vez le paga más. Al único que le sube el costo es a la clase media, a los sectores populares, a las pymes, a los pequeños productores rurales, que son los que tienen las dificultades. Por eso, ese tema de gobierno para los ricos, que es algo que se ha instalado, la verdad es que tiene un fondo de razón muy fuerte. Le perdona impuestos a los ricos, le sube las tarifas a todos los demás, que son la gran mayoría. Si él combatiera el déficit fiscal, la verdad que podría revisar lo que ha hecho con los impuestos a los sectores más concentrados. El otro día planteó por decreto para hacer la PPP, que son contratos de obra pública privatizados, planteó no cobrarle IVA ni ganancia a las constructoras. Uno dice, ¿por qué a todos les perdona impuestos y las tarifas tienen que estar recontra altas? Bueno, es una decisión de gobierno. Nosotros pensábamos distinto. Obviamente que podemos discutir si el valor de la tarifa, que como te digo, cuando lo queríamos aumentar, hacía un escándalo. Pero te digo, y lo tengo que decir, el diario Clarín 10 tapa diciendo que yo era algo así como el Rodrigazo. Porque habíamos subido 30%, ahora lo subieron 1.600%. Les parece fenómeno y si alguien protesta, está loco la cabeza. Entonces yo creo que ahí hay una alianza entre diferentes sectores, porque les parece muy bien que te cobren agua, la cuenta de gas, cualquier cosa, pero ellos mismos, viste, hacen un blanqueo y no pagan impuestos, y parece que haber evadido está buenísimo, porque estaban obligados. O sea que los que más tienen no contribuyen nada. Yo no sé cuál es el sufrimiento y el aporte que están haciendo los que más tienen en esa teórica reducción del déficit fiscal. Para colmo, va al revés, porque termina generando inflación, o sea que se cae el poder adquisitivo, y además, la verdad que el déficit aumentó desde que está Macri, es mayor que en 2015. Lo que pasa es que ahora pagamos más intereses de deuda y cobramos menos impuestos a los ricos. Entonces el déficit no se soluciona. Es una gran mentira, la verdad que es una gran mentira. Los argumentos con los que hicieron el tarifazo, porque yo podría discutir si una tarifa era muy baja y alguien decía yo quiero pagar más, había una opción para pagar más, pero ponerle que había que subirla. Cuando nosotros la subimos nos hicieron cualquier desastre mediático. Ahora la suben, pero mil veces más, porque es literal, y la verdad que tienen una cobertura tremenda y le quieren hacer creer a la gente que lo que las energéticas le quieren cobrar la factura para llevársela como ganancia. Ganaron este año, el año pasado, la ganancia de Noria y de Sur fue altísima, creo que fue 9.000 millones de pesos. Entonces eso no fue ni a cubrir el déficit, ni a la obra, ni a la inversión, ni a la producción de energía. Fue al bolsillo de los dueños. Que son amigos del gobierno, para colmo. Entonces ya uno dice, ¿qué estamos discutiendo acá? ¿El nivel de las tarifas o cuánto tienen que ganar tus amigos?
Es Axel Kicillof, quien habla con nosotros, exministro de Economía, actual diputado del Frente para la Victoria. Axel, gracias por la entrevista.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.